Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Y hoy me preguntaron qué aprendí. Les voy a decir lo que aprendí. Ustedes, todas y todos ustedes, a lo largo de esta campaña, me han hecho sentir a mí la raíz del Frente Amplio.
Es momento que cambiemos de frecuencia y abandonemos la lógica de la campaña perpetua y nos pongamos a articular, unos gobernando, otros haciendo oposición, y salgamos de esa lógica perversa. Nuestra ciudadanía, nuestra gente precisa que empecemos a juntarnos por nuestras coincidencias, que busquemos cuáles son los caminos como sociedad y como Estado para sacar a nuestra gente del pozo en el que nos estamos metiendo.
Esta es una noche de profunda alegría. Están todos mis amigos, están mis dos hijos por ahí que los perdí, que me han acompañado siempre, que ha sido un sostén fundamental en mi vida, y todos los dirigentes de estas listas, a los cuales les agradezco la confianza, les agradezco la generosidad, y les digo que hoy es una de las noches más felices de mi vida cívica.
Escuchábamos el mix que armó Diego Varela, escuchábamos parte de los discursos de victoria de Carolina Cose en Montevideo, de Yamandú Orsi en Canelones y de Carlos Moreira en Colonia. Bueno, nos acompañan para el análisis de estas elecciones, como decíamos, un poco más de lo que hicimos el lunes para poder profundizar un poco más, las politólogas Tamara Zamudio y Florencia Alonso. Chilinas, bienvenidas.
Bueno, muchas gracias por invitarnos y volver a esta casa.
Unas amigas de la casa.
Exacto, un gusto estar acá de nuevo.
Bueno, dos discursos de las dos figuras emergentes que tiene el Frente Amplio ahora, ¿no? De los dos liderazgos que se podría decir que surgen de estas elecciones.
Uh-huh. Sí, sin dudas. Yo creo que fue una competencia que mostró en cierta medida, tanto en Canelones como en Montevideo, esa cuestión de ver qué apoyo tenían las figuras que se presentan como renovadoras o que se han presentado como renovadoras. Es el caso de Yamandú Orsi, que logra un triunfo muy fuerte y con mucha ventaja, digamos, dentro de lo que es Canelones, y también el triunfo de Carolina Cose, con una interna dentro del frente bastante más disputada. Orsi se presentaba como candidato único, ahí tenía toda la fuerza política del Frente Amplio detrás, pero Carolina sí tuvo una competencia, sobre todo más intensa en las últimas semanas con respecto a Villar. Creo que logran ambas figuras posicionarse fuertemente, digamos, dentro de lo que son los bastiones del Frente Amplio, como figuras que parecen tener bastante futuro. En estos discursos y en las formas, digamos, en las que se dio el discurso de triunfo de ambas figuras, se vio como una lógica de querer trascender, digamos, la elección departamental y dar un mensaje más a nivel nacional. Yo creo que sobre todo en Yamandú Orsi hubo todo un armado incluso, ¿no? En el escenario, la bandera, el hecho de que Mujica saliera después en cierta medida a darle su apoyo, a presentarlo, ¿no?
Muy conciliador lo de Orsi, lo de Cosa un poco más de barricada.
Sin duda, representan también yo creo que tantos sectores como discursos que son distintos, ¿no? Porque Orsi ya en estos primeros meses de gobierno se ha presentado como figura de renovación, pero también que aglomera un núcleo de gente dentro del Frente Amplio, Y se ha parado desde una postura mucho más conciliadora, ¿no? Tratando de, bueno, sacar a relucir aquellas cosas que el gobierno ha hecho bien y discutir, pero mucho más suavemente, digamos, aquellas cuestiones o decisiones del gobierno que han sido criticadas por todo el Frente Amplio. Y es distinta la figura y la postura de Carolina Cose, que tiene atrás sectores bastante un poco más duros, digamos, o que han sido mucho más críticos con el gobierno, y ella incluso se ha parado y ha tenido un discurso mucho más confrontativo con el actual gobierno. Entonces creo que son figuras que se posicionan desde lugares distintos como líderes opositores en los próximos años de gestión.
Sí, en particular yo coincido en que sin dudas el Frente Amplio, bueno, continúa su proceso de recambio de liderazgos. Ya lo había empezado para las elecciones de 2019, cuando, bueno, en sus internas presentaba en realidad cuatro candidatos de renovación, en términos de que ninguno había competido antes por la presidencia de la República. Bueno, hay uno de ellos, que es Daniel Martínez, que claramente después de la derrota contundente del domingo, lo más probable es que salga de la escena, ¿no? Si bien era una de las figuras de renovación del Frente Amplio, bueno, luego de la pérdida de la elección nacional y del tercer lugar en la elección departamental, y que habría que chequear si hay alguna situación similar en la historia, pero realmente me parece un dato histórico fuerte, el decir, bueno, es una persona que estuvo a 25.000 votos de ser presidente de la República, arañó la presidencia de la República y ahora terminó tercero en una interna de su propio partido político en un departamento.
Él dejó marcado muy fuerte esta imagen, ¿no?, de ir a cuidar a los nietos.
Sí.
Creo que se empezó a acabar su propia fosa con una imagen tan fuerte, ¿no?
Esperemos que los nietos estén contentos. Sí.
Sí. No, yo siempre digo que de grande le van a poder reprochar que siempre fueron el plan B.
Claro.
Sí, obvio.
Ahora la plan C. Opción.
Plan C, imagínate.
Tal cual.
No, bueno, pero así como decíamos que emergen estos liderazgos, sí, tanto de Cose como de Orsi, representando diferentes sectores del Frente Amplio, diferentes salas del Frente Amplio, hay una caída libre de Martínez entre marzo y septiembre, ¿no?
Sin duda, sin duda. Martínez, yo creo que fue probablemente el candidato del país que peor le sentó la postergación electoral. Cuando empezamos a medir a nivel de opinión pública la elección departamental de Montevideo en febrero, Martínez lideraba con holgura. Recordemos que Carolina Cose no era lo que es ahora, es decir, ella no había tenido este posicionamiento que tiene ahora, y Álvaro Villar era un perfecto desconocido. Y también eso me gustaría señalarlo, porque si bien quedó en segundo lugar, el campañón que metió Álvaro Villar en términos de crecimiento político es muy fuerte. O sea, en el mes de febrero nadie sabía quién era Álvaro Villar, o sea, cuando digo nadie me refiero a la población general del departamento de Montevideo. Tenía problemas de oratoria, era una persona que claramente no, tipo, le faltaba bastante fogueo.
Me acuerdo, bueno, en el acto de aniversario del Frente Amplio, por ejemplo, que se, ¿sí?, notó que le faltaba.
Que le faltaba mucho. Y bueno, y terminó la campaña, me parece, en ascenso. Capaz que es el candidato que terminó más arriba en términos de como lo que creció. Y bueno, y creo que hizo una muy buena elección y recogió un caudal electoral más que interesante.
Ahora, hablando de las figuras de renovación, ¿cuáles son los riesgos del Frente Amplio de volver a apostar cartas fuertes por intendentes, por las figuras de intendentes o intendenta, en este caso pensando lo que mucha gente ya empieza a proyectar, que es dentro de 5 años?
Sí, yo creo que el departamento de Montevideo tiene un problema, y es que lamentablemente en general no se lo ve como un fin en sí mismo, sino como que se lo ve como un trampolín para algo más, que es la presidencia de la República. Digo que es un problema en realidad pensando en los montevideanos, que de repente pasan a ser como vos decís, a veces el plan B de algunos.
Y que además
somos los nietos de Martín.
Que además demostró que no es garantía de representación nacional.
No, claro. Y además, obviamente Montevideo tiene toda esa complejidad. A nivel de Canelones, yo veo que el liderazgo de Orsi igualmente lo veo mejor posicionado que el de Cose. ¿Por qué? Porque Yamandú Orsi fue el líder de todo el Frente Amplio. Para empezar, por ahí. Carolina Cose fue líder de una parte del Frente Amplio, logró una victoria correcta, ganó bien, pero los otros dos candidatos sumados tuvieron más votos que ella. Es decir, hay muchos Frente Amplistas de Montevideo que no votaron por Cose. Por lo tanto, yo creo que ella ahí tiene un desafío, primero la interna. Y creo que el discurso de ella del domingo fue como en esa línea, ¿no? Fue como tratar de surcir a nivel interno las diferencias en el Frente Amplio y, bueno, y tratar como de pasar página con las posibles diferencias que pueda generar su figura. Y bueno, y además, Yamandú Orsi tiene otra ventaja por sobre Cose, y es que Yamandú Orsi tiene niveles de simpatía realmente muy altos, que no tiene Carolina Cose. De los tres candidatos que comparecían en Montevideo por el FA, Carolina Cose es la que tiene peores niveles de simpatía entre la población general, digamos.
Sí, además...
Entonces, en ese sentido, yo creo que ella tiene un desafío.
La figura de Cose también siempre fue como, bueno, en la cuando era precandidata, era, bueno, me apoya el MPP, pero yo no soy del MPP. Uh-huh. Después hizo una alianza con el Partido Comunista, pero yo no soy comunista, yo soy una Frente Amplista Independiente. Sí. Y siempre parándose en esa línea, en ese gris, ¿no?
Sí. Sí, ha logrado tener cierto caudal propio, digamos, claro. Pero todavía sigue, o sea, sigue rotando, digamos, en los sectores que lo pueden ayudar para hacer las campañas más, más fuertes, digamos, y poder triunfar. Yo lo que quería comentar un poco en lo que Diego decía es que creo que el Frente Amplio tiene que aprender algo de las elecciones pasadas, y es su centralismo montevideano tiene que empezar a cuestionarse. Creo que incluso las mejores votaciones que tuvo el Frente Amplio fueron en el interior, fueron sobre todo de la mano de la figura de Mujica, que hizo crecer mucho al sector de la 609 dentro de otros departamentos, hizo que votara muy bien en su momento, pero en las elecciones pasadas, en cierta medida, y se habló mucho, ¿no?, del hecho de haber seleccionado y haber elegido a un candidato presidencial y a una candidata a la vicepresidencia que tenían una fuerte circunscripción y simpatía dentro de Montevideo, a lo sumo Canelones, por ser un departamento cercano. Entonces, creo que allí el Frente Amplio tiene algo a aprender, a analizar a futuro y en los próximos años, que es bueno, generar liderazgos que tengan simpatía a nivel nacional. Creo que ahí Orsi cumple mucho más las expectativas, esto que decía Flo, de que es mucho mejor evaluado, por lo menos genera mucha más simpatía en la gente, y sobre todo tiene esa circunscripción un poco más nacional a nivel territorial, ¿verdad? Porque él se para un poco desde ese lugar más campechano, si se quiere, un poco más
rural.
Exacto,
claro.
más rural, y aparte viene de la mano del sector que en cierta medida ha logrado crecer a nivel territorial, y de la mano de la figura del Pepe Mujica, que es el que logró generar como más simpatías en su momento
En una hipotética candidatura de Cose en el 2024, tendrías otra vez una candidata que estuvo los 5 años en Montevideo, o sea, encerrada en Montevideo.
Sí, aparte una cuestión sobre también Carolina Cose, ¿no?, y que hay que señalar, y es que ella también tiene otra debilidad. Cuando decía las debilidades sobre Orsi, respecto de Orsi, perdón, tiene la debilidad que ella no tiene grupo político propio. Y eso es muy importante en el Frente Amplio también. El otro día otros colegas de ustedes me preguntaban, bueno, ¿y puede ser que ella se postule y entonces logre el apoyo de Andrade? No, en realidad, por ejemplo, ¿no?, Andrade o la 1001, que fueron quienes la llevaron, en realidad tiene que ser al revés. Capaz que, ¿quién les dice si en realidad no es Andrade el que se postula y le dice, y vos apoyame a mí? Porque en realidad el que tiene un sector, un grupo político, es Andrade, no es ella. Ella en realidad ahí también tiene un desafío, y es que siempre la han llevado otros grupos políticos que tienen importante caudal electoral, importante acumulación, pero bueno, mañana pueden no llevarla. O sea, son cuestiones más coyunturales. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que ver, obviamente, cuáles son las expectativas de Cose. Capaz que de repente Cose dice, bueno, me quiero quedar 10 años en la intendencia. No lo sabemos. Pero ese tema también hay que tenerlo en cuenta.
Bien, también les queríamos consultar por la figura de Laura Raffo, ¿no?, que en definitiva se presentó en algo nuevo, ¿no?, que fue una conformación de partidos completamente unidos por la coalición, que si bien se había hecho también en la pasada a través de la Concertación, ahora fue de una forma todavía más consolidada a través de una candidata única. Y obviamente ya empezaron a surgir posibilidades para Laura Raffo con respecto al Ejecutivo y otros roles de gobierno, que un poco entrarían en contradicción con esto de ejercer la oposición a nivel del gobierno departamental, como ella explicaba. ¿Cuáles son los planes para Laura Raffo, si es que es previsible algo de acá a futuro?
Bien, en primer lugar, creo que sin dudas cuando Laura Raffo postula a la intendencia de Montevideo, ella me parece que ya da a entender que quiere empezar una carrera política, ¿no? Porque es una mujer que viene del mundo empresarial, desde lo privado, también los medios de comunicación, y en realidad, claro, cuando ella da ese salto, bueno, cruza una línea y dice, a partir de ahora quiero estar desde este lado, y obviamente creo que esa es la intención de ella. Ella no se va a ir de la política partidaria, me parece, sino que su carrera recién está comenzando. ¿Cómo va a seguir? Es una incógnita. Se habló del tema de República FAP en estos días. También se había hablado del directorio del Banco República. Ella misma, en el discurso del domingo, como que tiene cierta ambigüedad y dice, bueno, no, mi compromiso con los montevideanos recién empieza. Yo voy a estar con los montevideanos. Como dejando la puerta abierta, de repente, a ser candidata a intendenta en 5 años. Como que su futuro es bastante todavía difícil de saber. Pero quiero señalar que en caso de que Laura Raffo sea candidata de vuelta en 5 años, sería algo inédito para la coalición multicolor, en realidad, porque siempre lo que sucedió con ellos es me parece a mí, como un nivel de desinterés alto respecto a Montevideo, como que siempre es algo que se dio bastante por perdido. Eso de sacar candidatos unos meses antes de la elección, que iban, comparecían, perdían las elecciones y se iban, nunca más en 5 años aparecían ligados al departamento. Si ella de verdad quiere repetir el intento, creo que sería algo inédito por ahora.
Es que en realidad creo que han fallado tal vez el Partido Nacional, el Partido Colorado, o la coalición, la Concertación, o lo que fuere, fue esto que decías vos, Flor, de sacar candidatos unos meses antes y de la galera, ¿no? Yo creo que si de verdad querés ir por Montevideo o por una intendencia como la de Montevideo, tenés que tener una construcción de los 5 años, generar oposición y que la oposición o que los reclamos de intendencia no los haga de hom.
Claro. Yo creo que igual la jugada de presentar como candidata a Laura Raffo creo que fue exitosa. Yo creo que Laura Raffo hizo una buena, en cierta medida una buena campaña. Partió desde un lugar de que estaba vinculada a los medios de comunicación y nada más y nada menos que dentro de un informativo, que son como los programas, digamos, que son más vistos por la gente, digamos, y por la audiencia. Hizo que, bueno, que no partiera quizás como en otras figuras, más desde cero, sino que tenía cierta visibilidad en los medios de comunicación. Y creo que ella, bueno, logró hacer una campaña que para mí tuvo cierto éxito y la logró posicionar como una figura, si se quiere, dentro de la coalición. También creo que es destacable que el hecho de que sea una mujer, yo creo que la coalición carece de figuras y de liderazgos femeninos fuertes, que puedan plantarse firme o que puedan tener un crecimiento en términos políticos en los próximos años, y me parece que eso es una apuesta que en cierta medida puede tener éxito, el hecho de querer empezar a levantar liderazgos femeninos, que en realidad ni dentro del Partido Nacional, pero dentro de la coalición son pocos o escasos los que tratan de los que se presentan, digamos, como exitosos o como que puedan tener cierto éxito a futuro.
Bien, hablamos mucho del interior. El Frente Amplio, de nuevo, es una mancha metropolitana, digamos, es Montevideo y Canelones y Salto por allá por el norte, y perdió en la batalla por el litoral, que era en realidad lo que se veía como más peleado, que terminó siendo de lo más peleado. Terminó perdiendo Paysandú Río Negro y terminó perdiendo Rocha. ¿Tradición en el caso de Paysandú Río Negro, tradición blanca o errores y fallos del propio Frente Amplio?
Difícil decirlo. Yo creo que igual cabe mencionar, y es algo que el Frente Amplio parecería haber tomado bastante en cuenta, que bueno, tanto en Río Negro, sobre todo en Río Negro, ganó en las elecciones pasadas por unos
237 votos. Sí.
Contado casi con los dedos números de manos. O sea, claro, entonces había sido un triunfo, de hecho, inesperado, ¿no? Claro. Dentro de lo que fue la elección, las elecciones pasadas en 2015, y bueno, no hubo o no se tenía demasiada fe dentro del Frente Amplio como para poder repetir la elección. Paysandú también, o sea, creo que fue un triunfo en cierta medida el del Frente Amplio, que no se esperó en aquel momento, y quizás no haya habido la suficiente fuerza allí para poder tratar de darlo vuelta. También es cierto que en el interior del país, en el litoral, el Partido Nacional en las elecciones nacionales votó muy bien, y eso, si se quiere, digamos, ese éxito que tiene en octubre y en noviembre, digamos, el Partido Nacional, generalmente arrastra, digamos, a las elecciones un poco departamentales, y yo creo que eso también se vio reflejado en las votaciones que tuvo, sobre todo en el litoral, pero también en el resto del país.
Sí, 15 departamentos de 19 es un registro histórico, ¿no?
Es alto, sí. Sí, yo, una cuestión con respecto a los resultados a nivel nacional el domingo. No hubo grandes sorpresas. Para mí fue una noche que, como que todo lo que pasó estaba dentro de lo que podía suceder, ya sea a nivel de la definición.
Rocha, tal vez.
Eso, Rocha capaz.
Bueno, a nivel de la definición por lemas, creo que solamente había dos departamentos que estaban muy, muy peleados, que eran Río Negro y Rocha, y de hecho pasó, bueno, una de las posibilidades, ¿no? Y el triunfo del Partido Nacional fue por 1.300 votos en Rocha, o sea que realmente era muy ajustado como se preveía en ambos lados. Y bueno, y después, a nivel de lemas, la definición no tuvo grandes sorpresas, y a nivel de candidaturas, en los casos donde el Partido Nacional tiene una intención de voto altísima, por ejemplo, el caso de Cerro Largo, que tuvo más del 80% de los votos del departamento de Cerro Largo, también, bueno, la definición a favor de Yurramendi se esperaba levemente mayor sobre Duarte, también sucedió así. O sea, no hubo como grandes sorpresas a nivel nacional. Me parece igualmente que justo se dio, claro, como capaz uno de los peores escenarios que se podía dar para el Frente Amplio. El Frente Amplio sabía que podía tener un máximo de 6. Más allá de las 6 que tenía, no podía tener. O sea, eso ya se sabía. Paysandú tenía altas probabilidades de perderla. Era capaz la que estaba más en riesgo. Y después tenía 2 muy dudosas y 3 aseguradas. Las 3 aseguradas, bueno, las ganó. Y quedó como en el mínimo óptimo, digamos, pero bueno, las otras 2 que tenían disputa reñida finalmente se dieron vuelta para el otro lado. Y bueno, y a nivel de Partido Nacional, lógicamente yo creo que fue una muy buena elección en el interior. Igualmente, todo lo que estamos hablando, ¿no? De que el Frente Amplio tiene grandes problemas en el interior, que los tiene que atender, y que perdió las elecciones nacionales por el interior, también eso es hay que señalarlo. Ahora quedó a la vista porque el mapita quedó pintado de todo celeste, pero en realidad las elecciones nacionales, el Frente Amplio hizo una pésima elección nacional en el interior. Entonces, tiene un problema que atender si quiere ser competitivo y ganar las elecciones en 5 años, pero también el Partido Nacional tiene que atender el área metropolitana. O sea, sigue siendo un área muy esquiva para el Partido Nacional y para la coalición.
Pierde la mitad de la población.
O sea, más de la mitad. 30% de votos en Canelones, que es el segundo departamento de importancia del país, y un 40%, una coalición de 5 partidos, 40% en Montevideo. O sea, que ya sabemos que, bueno, es lo que se podía aspirar en estas circunstancias, pero igualmente creo que ambos bloques tienen como cuestiones que atender. Y bueno, y a nivel de Frente Amplio, yo creo que se consolida más un Frente Amplio parecido al de hace 20 años, al de 1999, ¿no? Este, que era un Frente Amplio metropolitano, con algunas fortalezas en el litoral, como efectivamente sucedió, aunque todavía no ganaba en el litoral, pero le iba mejor que en otros lados. Y bueno, una debilidad impresionante lo que es el noreste del país, ¿no? Que prácticamente ha tenido realmente departamentos paupérrimos.
Bien, sí, en la zona de tierra adentro, muy lejos de ganar en cualquier departamento.
Todo lo que en realidad difiere más del área metropolitana, ¿no? Este, el Frente Amplio ganó en los departamentos donde vive más gente, salvo Maldonado, que le fue mal, que es el tercero en importancia en población, y después en los departamentos con más PBI. En lo que es el Uruguay más desindustrializado, Frente Amplio está realmente igual que hace 20 años.
Claro.
Bien, Cabildo Abierto votó muy mal, no sacó un edil en Montevideo y se le atañe un poco a jugar sin Manini, ¿no? Jugar sin el goleador. Justamente Manini hoy está siendo cuestionado, es más allá del tema por el que vinieron hoy acá, pero es imposible esquivarlo, lo mencionábamos en los titulares, se está votando el desafuero de Guido Manini Ríos en el Senado. Este, estábamos hablando un poco fuera del aire que habían mirado un poco de la sesión que va para larga. ¿Qué análisis hacen de esto que también le ha causado dolores de cabeza al gobierno?
Sí, bueno, el fin de todo un trayecto de discusión y de debate político muy encendido, digamos, con este tema, donde creo que, bueno, que Manini queda sin duda bastante mal parado, ¿no? Sobre todo por esa postura inicial que tenía tan firme de salir a decir que él se iba a presentar ante la justicia, que no tenía ningún tipo de miedo, que iba a ser el primero en votar su desafuero. Y bueno, en la medida en que empieza a ver que la coalición no daba la respuesta que él precisaba, y que él trataba también de posicionar y de presionar para que ocurriera. Me acuerdo que hablamos algunas semanas atrás de toda esa movida y esa jugada política, de incluso poner un poco a negociar aspectos como, bueno, como la rendición de, como, perdón, el presupuesto nacional, y de empezar a jugar un poco con los votos de Cabildo Abierto necesarios para aprobar un montón de normativas por parte de este gobierno. Pero bueno, se trató de hacer como una jugada política, que yo creo que a Cabildo Abierto le salió, a Manini Ríos le salió muy mal esa postura de Ciudadanos de salir a votar el desafuero de Manini Ríos, generó en él la necesidad de tener que salir de ese lugar. Esa estrategia que estaba también planteada por Luz, que varias veces la había mencionado, ¿no? Del amparo en los fueros, pero después de tratar de generar un apoyo dentro de su coalición, no funcionó. Y eso sin duda lo deja bastante mal parado, digamos, en lo que tiene que ver con su postura, sobre todo, ¿no? O sea, con la firmeza en la cual se plantó su postura, creó todo un discurso político en términos de lo que son los fueros, de lo que era su figura en términos de nada que ocultar y la transparencia que él sostenía que tenía que tener. Y bueno, eso efectivamente no se termina dando, ¿verdad? Porque en esta Cámara lo que aparentemente, o sea, lo que va a pasar o lo que esperamos es que él se pare y se vaya, digamos. O sea, no va a votar en definitiva lo que fue, aparte, incluso uno de los fuertes argumentos de su campaña, ¿no? Él en su campaña también hablaba de que había un sistema político, judicial, que estaba ensañado contra él. Exactamente. Y bueno, en definitiva, termina pasando que él es el primero en tratar de ocultarse bajo esos fueros para tratar de no pasar por la justicia. Creo que sale mal parado. Yo no sé, ahí habría que pensarlo o analizarlo más en profundidad, cuánto esto puede haber influenciado en una campaña departamental que tenía otro tinte, donde Cabildo Abierto es básicamente un partido que basa su estrategia y su visibilidad en la figura de Manini Ríos, y obviamente que las elecciones departamentales no lo tenían como figura, lo tuvieron también enredado en todos estos embates y estos discursos, y
sí,
creo que
después se llamó el silencio, además. Exacto. Como ha pasado en los últimos meses, ya en el último trayecto de la campaña, Manini estaba callado.
Sí, sí, también a mí me gustaría señalar con respecto a este tema, además de lo que señala Tami, que estoy completamente de acuerdo, el hecho de la incomodidad que generó Manini Ríos a la coalición de gobierno, ¿no? Sí. Es una coalición que realmente tiene como unos equilibrios muy delicados que tiene que cuidar constantemente, y que el que está más concentrado en cuidar estos equilibrios es el presidente de la República, ¿no? Lacalle Pou. Y por lo tanto ya ha tenido como varios cimbronazos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las elecciones departamentales que hablábamos hace un rato, ya generó también incomodidades en la presencia, por ejemplo, de Lacalle Pou en algunos departamentos del interior.
Con el Partido Colorado. Con el apoyo del Partido Colorado en Salto.
Exacto. Y ahora, por ejemplo, con Cabildo Abierto, ¿no? Esta situación también. Yo creo que me parece igualmente que la figura del presidente de la República sale bien parada dentro de todo en esta situación, porque en realidad, dilatando la decisión, el Partido Nacional lo que hizo fue como, bueno, obligar a Manini Ríos a decir no voy a votar mi desafuero, y Cabildo Abierto no va a votar mi desafuero, y bueno, y entonces el Partido Nacional simplemente se suma a una decisión que ya había tomado Manini, y no al revés. Yo creo que Manini Ríos lo que estaba intentando era que el Partido Nacional lo proteja, digamos, y bueno, y él decir no, yo en realidad no tengo nada que ver, yo lo votaría, pero bueno, mis compañeros de coalición no quieren.
Lo que hizo el Partido Nacional fue acoplarse a lo que finalmente terminó anunciando Manini.
Claro, pero sin dudas, yo creo que frente a la ciudadanía es probable que el principal responsable de todo esto termine siendo Manini Ríos. Entonces creo que ahí también el presidente jugó de una manera hábil. Me parece que si bien es un presidente que tiene algunas debilidades y que tiene mucho que cuidar en la coalición, ha demostrado habilidad política en estas cuestiones. Y bueno, y creo que es una situación que incomoda mucho a la coalición. Yo creo que por algo también la postergación de la votación del desafuero a hoy, ¿no? Que ya pasaron las elecciones.
Bien, Tamara Zamudio y Florencia Alonso, muchísimas gracias por venir a esta mesa de análisis, nuestras politólogas de cabecera.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias, un gusto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.